asustó, por los cerros.
Se asustó.
Bueno, yo a ver, es una imagen que yo logro hacerme.
No, yo, o sea, a mí no me costó nada.
Logro hacerme, no es algo que no tengo que hacer un gran esfuerzo imaginativo, digamos. ¿Ah? Pero no tengo que hacer un gran esfuerzo imaginativo, pero
en fin. Kike, que es director de Pensa TVN, en este momento está ahí a cargo del equipo.
Al por pie lo del
tanto,
cañón.
Claro, por lo tanto, esta mañana no nos acompaña.
No nos acompaña, pero está con mucho trabajo, intentando mantener la cobertura vigente y llevando un poco de tranquilidad. Bueno, en resumen, no les vamos a contar ninguna novedad. Un terremoto que ya se coloca en 8,3, entiendo la magnitud, porque se habló primero de 8, después se habló de 8,5.
Partimos en 7,9.
Y en fin, yo he tenido, por razones laborales, ustedes saben que tengo mucho contacto con la ciudad de Iquique, he tenido contacto con Iquique prácticamente durante toda la noche, salvo ahí en Guardia Marina Riquelme, que para quien haya ido alguna vez a Iquique, cuando uno va por la costa hacia la Sofri, uno donde está la caleta de pescadores, en el fondo, ¿sí? Que es donde está la gobernación marítima, uh-huh. Esa es la zona, que es una de las zonas más bajas, en la cual el mar provocó más daño. ¿Ah? Según me dicen, entró hasta 250 metros. ¿Ah? Y hay varios hay daños en botes pesqueros, definitivamente, y hay daños en...
Pero embarcaciones menores también.
Embarcaciones menores, sí.
Es básicamente oleaje, que lo que hace es que reacomoda, por decirlo de alguna manera, los botes, claro. los va montando, los va desordenando. Claro. Uno lo mira y pareciera sumamente destructivo, digamos, pero en estricto rigor es el oleaje el que provoca eso, pero es menos de lo que se ve.
Claro, y no es esa sensación, eso que uno piensa cuando ve los resultados, que vino una sola ola y dejó todo esto.
Eso apuntaba. Sí,
claro, ahora de hecho, me comentaba la gente que en Iquique había habido marejada, de hecho el puerto se había cerrado. Un amigo que tenía que hacer una maniobra de descarga, un buque, me decía que le habían suspendido la maniobra de descarga porque había marejadas durante todo el día. Entonces lo que hay es un aumento muy importante de la marejada, y solo en la zona de Guardia Marina Riquelme es donde hay relativamente daños importantes. Varias cosas a consignar. Primero, que hay poca información respecto del interior.
Y ya prácticamente nula. Sí. De hecho, está aquí mientras estábamos conversando, coordinando por WhatsApp, precisamente con el grupo de trabajo, en el otro medio de comunicación en el que uno está, para ver qué se puede hacer frente a eso, porque nos estamos encontrando aquí con que hay zonas, por ejemplo, en las que ha sido prácticamente imposible poder llegar, por ejemplo, Pica, Patilla, los pueblos, Pisagua incluso, que ingresar hasta adentro no ha sido tan fácil.
Pisagua y Guara, entiendo que hay contacto, porque están bastante, y más o menos se sabe lo que está pasando. Si el problema es que esto es una alarma que se prolonga, estos son terremotos muy egoístas, que no tiene una sensación tan clara, porque por ejemplo se cortan caminos, se caen torres de alta tensión, no puede llegar el combustible, claro. No se pueden trasladar pacientes que tienen solo consultorio, pacientes que iban a ser operados, pacientes que se complican, no se pueden trasladar. Entonces hay una serie de complicaciones logísticas que hacen que estos terremotos parezcan un poquito egoístas, porque sus efectos más dramáticos no se vean, porque están muy dispersos en los poblados del altiplano, que ante cualquier situación, ya sea invierno boliviano o un movimiento como este, tienen problemas de conectividad muy serios. Entonces ahí la labor que cumplen los helicópteros de la Fuerza Armada son fundamentales. La coordinación que ya están asumiendo en el caso de Iquique le correspondía por turno al comandante de la Fuerza Aérea de la zona, Arturo Merino, y es lo que está ocurriendo. Hay un par de datos importantes. En Iquique, al menos, y lo centro en Iquique porque es donde tengo información de primera mano, estaba temblando del orden de 4 o 5 veces al día. La verdad que no había iquiqueño, sí, que no tuviera una mochila lista.
Hace 2 o 3 semanas atrás que estábamos
con eso. O sea, temblando 4 o 5 veces al día. No había iquiqueño que no tuviera una mochila lista, no había iquiqueño que no supiera por dónde. Fueron muy criticados los simulacros de evacuación que hizo la anterior intendenta, Luz María Lugensperger, y la verdad es que eso tiene un efecto en que la gente supo. En Iquique, por ejemplo, donde hubo mucho, fue el lugar en que menos gente intentó evacuar en auto.
De hecho, a mí todos los comentarios que me han llegado esta mañana, a partir de un análisis que hicimos con Connie muy temprano, es que efectivamente en Iquique la gente pareció haber reaccionado bastante bien al sistema de evacuación, y independientemente de si, como nos explicaba más temprano el experto en emergencia y prevención de riesgo y en estrategia en este sentido, Michel Delerve, si la gente reacciona más bien por temor, temor o por organización, da lo mismo para efectos prácticos, no es que no importe, porque él dice que importa,
importa
mucho.
Para largo plazo,
okay. Pero para resultados importa,
pero para este resultado dice que para efectos en la práctica la gente evacuó y evacuó bien. Lo que uno debería preguntarse es si para la siguiente vamos a tener exactamente el mismo resultado o esto simplemente fue digamos como, mira, consecuencia de la casuística.
Yo en el caso de Tarapacá, que lo conozco bien, yo te diría que hay un trabajo súper serio de las anteriores y de las actuales autoridades respecto de preparar a la población.
Y es precisamente ese punto al que llega la presidenta Bachelet esta mañana. Ella parte por Tarapacá, va junto al ministro de Salud, ministro de Obras Públicas, a revisar primero, y parte por Tarapacá en ese lugar donde además va a trabajar directamente con los comités de emergencia, según dijo antes de partir, porque subió el avión hace un ratito.
Claro, ahí hay, sí, hace cinco minutos. Ahora, ahí también hay un tema que ver, es si esta vez, desde el primer minuto, se nombró, se declararon zonas de catástrofe, por lo tanto, la autoridad militar asumió el control.
Claro.
Ese es otro elemento a tener en cuenta. En Iquique había mucho rumor anoche de saqueos en la SOFI,
sí,
o en el Mall Las Américas, etcétera. Hasta o donde sea, yo entiendo, no ha ocurrido.
No, y el ministro del Interior dijo también hace un rato que no, y ahora nos están confirmando gente que nos está escuchando, que hay todavía puntos bloqueados en la carretera Iquique-Arica,
sí, total,
que están justamente, que son parte de la dificultad, ¿verdad?, para levantar más información, y que siguen además muchas réplicas todavía que tienen a la gente con algo de alarma. Pero en lo concreto, la situación de tsunami ya está bajo control, ya se levantó la alerta, la gente está empezando a volver a sus casas y también se está empezando a dimensionar ya con mayor exactitud el nivel del daño,
claro.
Que hasta el momento, insisto, en el balance preliminar no pareciera ser de gran consideración por efecto del mar, ojo, porque
sí,
estamos tan concentrados en el tsunami por el trauma de 2010 que se nos ha olvidado meter en la ecuación, ¿verdad?, el efecto, si fue o no fue fuerte, devastador, menor, etcétera, del terremoto propiamente tal.
Donde vamos a darnos cuenta si efectivamente hay, voy a decirlo en simple, edificios chuecos, con grietas,
claro,
con algún problema de infraestructura, no el que se cayó, sino que el que quedó dañado. Y eso es más fácil de percibirlo con la luz del día, y eso es lo que vamos a poder detectar hoy día.
Y el tema de la infraestructura pública, en el caso, por ejemplo, hay un punto crítico en Iquique que es la subida al hospicio. Y eventualmente algunos puntos de la carretera Cerica y parte del camino costero, que eventualmente están sujetos a derrumbe. Recordemos que se cayó un pedazo no menor del Morro Arica,
de hecho,
entonces hay por temas de desprendimiento. Ayer de hecho el aeropuerto de Iquique se cerró, conversé con una persona que estaba despegando en el minuto en que ocurre, el avión se empezó a mover, me contaba, y el avión, el piloto abortó el despegue, y el avión está ahí, hasta ahora, hasta en la mañana el avión está ahí, porque efectivamente en Iquique hubo problemas con la torre control. Al tomar el Iquique, la base aérea y el aeropuerto están en el mismo lugar, y por lo tanto las operaciones de vuelo lo puede asumir la Fuerza Aérea. Entonces los aviones militares, el avión en que fue Mahmoud Alewi, los aviones militares que han aterrizan bajo el control militar, digamos, el control aéreo militar.
Exacto.
Es decir, aterrizan en la base aérea, que es la misma pista del aeropuerto, pero en la base aérea. El aeropuerto en sí está inhabilitado, y aparentemente está inhabilitado por algún rato.
Misma razón por la cual entiendo esta mañana, además, los canales de televisión no podían mostrar tanto detalle también de ese mismo operativo, porque precisamente es información militar, es un 767,
claro,
pero no podían tampoco hacer un tour por dentro del avión, ni mucho menos mostrar fuera ni todo el entorno, porque precisamente es información militar, no es una información.
Ese monito de no tomar fotos ni tomar imágenes,
claro,
en recintos militares.
Lo que ocurre aquí es que hay los aviones, el control militar del aeropuerto hace que el control sea desde arriba. Esa es la explicación, digamos.
Ahora, tú, Connie, tocaste un punto hace un segundo que no quisiera dejar pasar, que tiene que ver con la cantidad de información, bueno, lo decía también Nicolás, que terminó siendo falsa, de estos saqueos, por ejemplo, en el mall y qué sé yo. Yo anoche, tarde ya, cuando 2:30 de la mañana uno va revisando Twitter, se preguntaba si hubiese existido Twitter para los atentados a las Torres Gemelas y el Pentágono. ¿Con qué cantidad de información falsa se hubiese encontrado también? De gente que hubiese pensado que porque ladró un perro estaba explotando una bomba, quizás en qué estado, en qué ciudad norteamericana. Si se habían multiplicado rumores falsos, como por ejemplo que habían puesto un coche bomba fuera del Departamento de Estado, al mismo tiempo en que había atentado contra las Torres Gemelas y el Pentágono, y montones de otras cosas, contra la Corte Suprema de Justicia, información que además era falsa, pero que no provenía de redes sociales, porque no existían las redes sociales en ese momento, uno se pregunta qué hubiese pasado al día de hoy. Anoche había una multiplicación de información que yo no sé de dónde surge, si es que es simplemente producto de la imaginación de algún colérico, o tiene que ver de verdad con campaña orquestada, o con que alguien malinterpretó algo, decidió publicarlo y se masificó.
Y se viraliza, en
el fondo. Pero lo que puede ser una herramienta muy útil termina siendo una herramienta que te juega muy en contra cuando se trata de
a partir
de
ahí
filtrar información.
Es súper importante la cautela frente a ese tipo de informaciones. Claro, si empieza a aparecer muy, muy masivamente, hay que preguntarlo, pero jamás darlo por hecho. Y que fue lo que se hizo ayer, sí. Y creo que los medios de comunicación en ese sentido manejamos en general bien ese antecedente, se corroboró, se chequeó, se preguntó más, y se llegó finalmente a la conclusión de que no eran efectivas las informaciones. Y hasta este momento, temprano en la mañana, habló el ministro del Interior y dijo que no había antecedentes para corroborarlo. Nico, más temprano hicimos un esbozo con Juan Manuel de una bajada un poco más política a este tema, que yo creo que es simplemente inevitable y es ineludible por razones bastante obvias, ¿verdad? Porque la presidenta Bachelet fue protagonista también de la película del terror, en la que a estas alturas quedó para todo el terremoto del 27F y el tsunami del 27F, y está recién asumida con una reforma tributaria que va a pasar segundamente a segundo plano de la discusión, en términos al menos de masivos y de opinión pública. Nosotros vamos a seguir dándole la importancia porque al final también va a ser una discusión que va a permanecer, y vamos a seguir hablando de eso en un rato más también, pero en términos comunicacionales y de impacto mediático pasa absolutamente a un plano menor, ¿verdad? Y lo que van a preponderar hoy día son las imágenes de la presidenta llegando al norte del país. El manejo ha sido distinto. Este país está dando cuenta de que ha aprendido lecciones. Las instituciones, porque aquí no son solamente las personas, sino que también las instituciones dieron cuenta de una realidad distinta. La ONEMI, desde luego, aparece mucho más fortalecida, y al mando además de alguien con manejo de emergencias como el general en retiro, Ricardo Toro. La base de comparación es bajísima. Eso también es un hecho, sí, de la causa. Yo creo que hay que decir que la base de comparación, que es la del 27F, es muy baja. En ese momento, todo lo malo que podía pasar, pasó. Todo lo que tenía que funcionar no funcionó, y todas las decisiones, o la mayor parte de las decisiones que se tomaron, terminaron siendo mala, insuficiente o equivocadas también. Por lo tanto, insisto, uno tiene la sensación de que las cosas se han hecho mejor en esta pasada, de que en este paso de tiempo las instituciones y las decisiones se han fortalecido, pero insisto en lo de la base de comparación, ¿verdad? Es baja, lo que no le quita mérito a las cosas que han mejorado.
Por supuesto.
No quiero ser respectiva con eso también, pero tampoco quiero este es un tema donde hay una cuestión, una carga política e ideológica muy fuerte. O sea, si uno dice que el gobierno ahora lo está haciendo bien, dice, ay, pero nadie reconoce que el gobierno de Piñera hizo cosas. No se trata de eso. Ah, se trata simplemente de poner sobre la mesa que aquí el análisis político va a ser inevitable. Claro. ¿Verdad? El balance del liderazgo ejercido por las autoridades va a ser absolutamente ineludible, y la comparación con lo que se hizo y no se hizo va a estar también sobre el tapete, y hay que hacerla. Me parece que es justo y necesario que eso se haga.
Yo creo que uno tiene que ser poquitito por esa, ese tiene que ser, o sea, un poco más arriba el desde, porque esa comparación es tan odiosa, porque es tan, es tan ideologizada, y además es tan antojadiza, está llena además de está siempre acompañada de compases que resultan un tanto ofensivos, porque siempre van más bien con casi descripciones insultantes respecto de las figuras que les toca encabezar cada proceso. O sea, claro, estoy diciendo que en la práctica tiene que ver más bien con el carroñero que con el opinólogo político, por decirlo así. Despejado ese punto, yo creo que efectivamente nos estamos encontrando con situaciones que son similares en algunos aspectos, pero fundamentalmente diferentes, sí, distintas. O sea, el terremoto del 27F no tiene ninguna comparación con lo que ocurrió anoche, ninguna.
Salvo porque fue un terremoto también, un tsunami.
Claro, pero 19 meses más menor, con un tsunami que no tiene nada que ver con el que afectó el 27F, con autoridades que estaban completamente dispuestas de otra manera, con una Oficina Nacional de Emergencias que estaba completamente operativa de una manera distinta,
con una cultura de parte de la gente distinta también,
con un Centro Nacional de Sismología que no existía, con recursos que no estaban disponibles antes y que sí estaban ahora, con mucha más información disponible, con medios de comunicación más preparados también para saber abordar de mejor manera este punto.
Claro, para saber guiar.
Creo que las diferencias son brutales. La misma presidenta Bachelet, que tuvo una reacción una vez y tuvo una reacción completamente diferente ahora, porque fue una presidenta que apareció temprano la primera vez anoche no salió a hablar a la primera, sino que más bien decidió coordinar desde La Moneda, envió inmediatamente al ministro del Interior. La verdad
es que... ¿Se siguió el protocolo?
Se siguió el protocolo que estableció, además, por, quiero recordar, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, y el presidente Sebastián Piñera. O sea, por lo tanto, quienes anoche salían en Twitter, estos carroñeros, como decía yo, a pedir la presencia de la presidenta Bachelet, quisiera recordar que esos carroñeros, que además son de un determinado sector así, del más destructivo, debieran recordar que el protocolo establecía precisamente que no recae en el presidente ni la toma de decisiones ni la vocería.
Y que fue una de las grandes catástrofes de la vez anterior, Bachelet instalada en la sede, en la oficina de Olonemi, interrumpiendo lo que había que hacer, ¿verdad? Y alterando la toma de decisiones.
A eso quería apuntar. Lo mismo que en algún momento el mismo presidente Sebastián Piñera entendió también, por eso es que finalmente él no se trasladaba hasta los lugares propiamente tal de acopio de información o de toma de decisiones, sino que decidía trabajar desde La Moneda. Por eso es que digo, aquí hay que tener mucho cuidado del cómo se va abordando este punto. Lo que sí creo, para completar, es que nos vamos a encontrar aquí con decisiones que todavía no se han tomado, y aquí Nico ayuda un poco, porque tú, que conoces mejor la zona que nosotros, sin duda debe haber una explicación del por qué. Hospitales y colegios y cárcel ubicados en zonas que están en el riesgo de inundación, es algo que todavía a uno se le hace muy difícil comprender de Santiago.
Una sola cosa, sí, antes.
Lo que pasa es que la minga se hace en Chiloé, sí, y que es más complicado.
Pero ojo, que no es el único lugar de Chile donde pasa eso, en todas partes pasa. Una última mención a lo distinto de las cosas, solo para enumerarla, porque vamos a seguir haciéndose balance, y perdona, Nico, es la incorporación de las Fuerzas Armadas activamente desde el minuto número uno.
Yo lo decía hace un rato, que, o sea, eso yo diría que el mayor cambio es no temerle a usar las herramientas que la legislación y la norma te otorgan, ¿no?
Hugo Gutiérrez decía que se había usado la chiva de falsos fugados desde una cárcel para mandar a los militares.
Ahí tienes una mirada ideologizada y absurdamente ideologizada del tema, como hay varias otras dando.
A eso me apunto yo cuando hago referencia a estos personajes.
Sí, claro. Y el temor a los militares haciendo la pega, yo creo que es muy complejo. Oye, un par de detalles. Hay cosas, yo, como les digo, estuve en contacto desde el minuto uno. El WhatsApp funcionó permanentemente. El sistema alerta por mensaje texto, salvo en un modelo específico de iPhone, funcionó perfectamente. Eso fue un tema que se armó en su minuto, que fue súper relevante y súper instalado, y discutido además en algún punto, e ironizado y con muchos memes, y funcionó. Las redes de comunicación no se cayeron. También es importante recordar que 8,2 es muchísimo menos que 8,8.
15 veces menos, sí, al menos.
Claro.
No, ese cálculo lo hizo el director de sismología.
No, lo escuché. Lo que pasa es que es una diferencia entre logarítmico y
exponencial, pero la intensidad, o sea, en percepción y en daño y en todo eso, o en percepción, porque daño es otra escala.
Otra escala.
Y en intensidad, en salida de fuerza finalmente de la energía de la Tierra, son 15 veces menos.
8 de la mañana con 30 minutos. Seguimos en Hablemos de una Fan Radio Duna.
Así es, bueno, en la medida que hay actualizaciones sobre lo que está ocurriendo en el norte, se las haremos saber. Uh-huh. Pero ayer hubo otro movimiento que algunos definen como sísmico, que fue finalmente la entrega, aunque formalmente el proyecto todavía no está en tramitación. Ayer no se dio la unanimidad para que fuera de plazo lo viera la Cámara, así que la UDI se negó a la unanimidad, por lo cual el proyecto recién se va a ver formalmente hoy día. Sin embargo, el texto ya está en poder de mucha gente. En lo personal, llegué a mi oficina de una reunión como a las 5 y tanto a la tarde, me puse a leerlo y la verdad que quedé se me llenó la cabeza de preguntas, y qué mejor que contestarla con nuestro asesor tributario Pedro Troncoso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días.
Hacer el disclosure, y creo que es importante hacer la aclaración inmediatamente para que después no haya ningún tipo de suspicacia de que Pedro es mi vecino.
Y es...
Viene el mismo edificio que yo.
Y tiene oficina a 50 metros de mi casa. O sea, tenemos un problema de vecindad grave.
Así que no es nuestro asesor, sino que también nuestro compañero, nuestro vecino. Abogado, tributarista y amigo muy querido, por lo demás.
Todos tenemos información privilegiada.
Sí,
hay que tener cuidado con la información privilegiada.
No la empezaría a liberar.
Efectivamente.
No todavía.
Sobre todo quienes tienen más poder de chantaje uno sobre otro.
Oiga, Pedro, yo te pediría a partir de lo básico, a pesar de que, por supuesto, que al que le interesa este tema ya algo ha ido leyendo, pero aún así, incluso los más, digamos, preparados frente a esta materia suelen confundirse. De hecho, ayer por la tarde conversaba con algunas personas, con un par en particular, que me hacían preguntas a mí, gente que se supone es del rubro, es empresario, y que te le preguntaba a uno, y uno tenía que salir como a clarificar, y en realidad tú sabes que mientras más aclara uno, más oscurece.
Más oscurece.
Entonces te pregunto a ti, y te pido a ti las consideraciones generales respecto de este proyecto, y por dónde debiéramos mirar para no perdernos.
Claro. A ver, siempre los que nos dedicamos a esto, sostenimos que había que ver la letra chica, ¿ah?, el proyecto de ley, porque los anuncios son muy genéricos y siempre desde la perspectiva económica y no desde la perspectiva práctica, uh-huh, cómo esto nos va a afectar a nosotros como contribuyentes.
Ya. Acércate el micrófono de contado.
Entonces, ayer se develó el misterio, así como tú estuviste en ese horario, yo estuve de 4 a 4.
Fue mediodía nomás, 12
claro,
horas.
Mediodía, 12 horas para poderse entrañar, y la verdad que no totalmente las 180 páginas que casi tiene este proyecto. Llama la atención, esto es una revolución copernicana. ¿Ah? O sea, aquí se cambia el paradigma de la tributación. Esta es una modificación tan importante como la reforma procesal penal. Esto cambia el eje en materia de impuestos.
A ver, pero en castellano, ¿qué significa cambia? Yo tengo la impresión de entender.
Cambia el eje porque, aparte de lo que nosotros conocíamos de la renta devengada, que siempre ha afectado a las empresas, se incorpora esto de la renta devengada para las personas, que se llama la ley renta atribuida. Y vamos a ver los efectos que ello tiene. Y por otro lado, desde luego, se elimina el FUT. Entonces, un sistema que ha funcionado desde el año 74, bueno, el FUT desde el año 84,
sí,
propiamente,
pero
tal, más de 20 años, y esto es un cambio del paradigma. Curioso también es que no se...
Son
no
30
se
años, Pedro.
Sí, bueno, en matemática yo soy ingeniero. Curioso además que se modifique el decreto ley 74 dictado durante el gobierno militar, que establece el sistema tributario. Yo habría esperado una ley totalmente nueva,
claro,
y habría esperado una ley más moderna, que por ejemplo, no como hoy día, donde se separa la contabilidad financiera del resultado tributario, hay que hacerle ajuste, sí, haber unificado ambos sistemas.
Ahora, pero es que ahí entra en un tecnicismo que no mucha gente entiende, porque estamos hablando de contabilidad tributaria versus contabilidad financiera.
Claro. Tributariamente, los datos tributarios se nutren de la contabilidad, y la contabilidad financiera es la que se lleva de acuerdo a las normas de contabilidad, hoy día las IFRS.
Lo que implica que lo que en un caso puede ser utilidad, en otro caso puede ser pérdida.
Exacto, hay que hacerle ajustes que establece la ley de impuesto a la renta, y puede generarse una pérdida tributaria teniendo utilidad financiera o viceversa.
Entonces, más viceversa que lo otro.
Depende del caso, pero efectivamente. Entonces, habría sido bueno unificar y hacer una ley más moderna, menos copiosa, menos compleja de la que hoy día existe, porque se ha ido complejizando a través de los años. Ahora, sí hay que reconocer que acá hay un esfuerzo serio, un esfuerzo técnico importante, donde además se establece este principio de tributación, pero se establecen también ciertas cortapisas y se establecen ciertas compensaciones para, en algunos casos, cuando aumentan impuestos, disminuyen, por ejemplo, otros.
Sí, ahora, pero ahí entramos directamente en el tema de la tributación a las empresas, en que ayer varios en esta angustia de la lectura, digamos, en contacto con otros tributaristas, hay una cierto falso. No es verdad que el impuesto a la empresa suba del 20 al 25, el impuesto a la empresa sube al 35. Sube al 35 porque, dado que tienen que, comillas, repartir todas las utilidades, finalmente se va a pagar igual el 35%, y por lo tanto la alza no es al 25, sino al 35. ¿Cierto o falso?
Parcialmente cierto, porque las empresas, especialmente la sociedad anónima abierta, además del 25, van a tener que hacer una retención del 10% adicional a final de año, con cargo al impuesto que van a tener que pagar sus accionistas. Y eso lo van a poder descontar de los dividendos, por lo tanto es previsible que el flujo de dividendos de la empresa, que hoy día legalmente es de un 30%, pudiera disminuir.
Claro.
¿Ah? Entonces eso hace menos atractivo el mercado accionario.
Bastante menos.
Claro. Pero existe, sin embargo, para el accionista la posibilidad de reliquidar ese impuesto y obtener la devolución si su tasa personal es inferior a la del 35%.
Lo que no pasa con, con las AFP, por ejemplo.
Y con la AFP pasa otro fenómeno muy pernicioso, porque el crédito asociado, el crédito primera categoría que va asociado al dividendo, se pierde.
Se pierde, no hay un sujeto, no hay una contraparte.
Claro, o sea, hay mucha preocupación por mejorar las pensiones, y una fórmula sería decir, bueno, acá tenemos un crédito que pagaron las empresas que beneficia a estas acciones que son de la AFP, bueno, entreguémoselo a los pensionados.
Yeah.
Y los pensionados no tienen derecho a ese crédito, y pagan impuestos de segunda categoría por su pensión sin ningún tipo de beneficio.
Claro. Vuelvo a la pregunta inicial. ¿Qué otra cosa te saltó a la luz también, te saltó a la vista y te llamó la atención de este proyecto de reforma? Que como bien te describes tú, creo que es una buena comparación, no lo había escuchado antes, es equivalente casi a una reforma al sistema procesal penal.
Sí, sí. Mira, hay cosas que también no se han, creo yo, previsto, que son externalidades negativas.
A ver.
Te voy a dar dos ejemplos.
Quiero decir, hasta ahora, tu descripción es más bien precisamente en esa línea, negativa.
No, pero tiene aspectos positivos.
A los que llamo ahí también.
Tiene aspectos positivos. Desde el punto de vista, por ejemplo, del empresario, ¿cuál es el incentivo? Uh-huh. Dado que está pagando impuesto por la utilidad que obtiene su empresa, aunque él no la perciba, el incentivo es retirar el 100% de la utilidad. Y esto va a generar un mayor grado de endeudamiento de la empresa, ya con el mismo empresario,
claro,
ya con los bancos. Y eventualmente con los bancos, porque el empresario también va a tener que sacrificar más parte de la utilidad para pagar su impuesto personal.
¿Estamos hablando de qué porcentaje de la empresa? Porque ayer en el programa, ¿cómo se llama la entrevista? Se me fue el nombre de nuestra entrevista ayer en el Hablemos.
Andrea Repeto.
Claro. Andrea Repeto hace una distinción también sobre el tipo de empresas que eventualmente se podían ver afectadas, por ejemplo, respecto al tema del fútbol.
Sí, pero por ejemplo, se sostenía y se sostiene en el proyecto que las empresas hoy día, la inversión con su propio patrimonio en el FUT no es tan relevante. Y la verdad que ayer un economista me mandó un cuadro acá, y de las inversiones que hacen las empresas, por ejemplo en Estados Unidos, el 66% se financia con recursos propios. En el Reino Unido el 72%. En Francia el 44%. Entonces no es tan efectivo que así sea. Además, yo he visto por mi profesión 300, 400 balances de PYME, y el balance clásico es 1 millón de capital,
sí,
y 100, 200, 500 o 1000 millones de utilidades acumuladas que están en el FUT y que están en maquinaria, en créditos para los compradores que no pagan al contado, en activo fijo o circulante. Entonces, yo discrepo de eso.
Interesante ese punto, interesante ese punto.
Pero permíteme llevarte a un tema concreto.
A ver.
Cuando el empresario saca la utilidad y la vuelve a prestar, ¿qué pasa con el patrimonio de la empresa? Disminuye.
Disminuye.
¿Y qué va a disminuir? El pago patente municipal, que es del 2,5, del 0,25 al 0,5% del capital propio tributario, que es el patrimonio de la empresa.
El patrimonio de la empresa. Y al repartir, el patrimonio va a disminuir.
Claro.
Porque te vas a endeudar o con la empresa o con un banco para pagar el retiro.
Claro, entonces vamos a tener acá una procesión de alcalde golpeando las puertas de la moneda, porque su recaudación por patente va a bajar ostensiblemente. ¿Qué otro efecto se produce? Hoy día la empresa trabaja con un costo de capital barato, porque es el capital de la misma empresa que está aposado, no tiene una tasa de interés. Hoy día, al tener una tasa de interés, puede que una empresa que tenía utilidades hoy día pase a tener pérdida. ¿Qué significa eso? No hay gratificación para los trabajadores.
Claro, esas son externalidades negativas.
Negativas, claro.
Ahora, hay un concepto que ayer se lo escuché a varios, el de la renta atribuida.
Exacto.
O sea, se perdió la libertad de decidir cuándo, cómo retirar, digamos.
No, más bien, y esto es súper interesante, y tengo acá un ejemplo que se los quiero plantear. El sistema, aquí hay algo positivo, el sistema es muy coherente en esto. Entonces digamos que acá mis dos conductores son socios de una empresa y tienen el 50% de cada uno en ella.
Dios nos libre.
Bueno, y tienen una utilidad.
Yo no diría lo mismo.
Yo no diría, es que estoy pensando el tipo de negocio que podríamos poner.
Bueno. Dios libre a la sociedad.
Eso.
A la sociedad.
Dios los libre.
Conjunto,
claro, sí, claro, sí, bien sí, común. Sí, sí. ¿Ah? Bueno, tiene una utilidad de vengada de 1,000 millones de pesos. Súper buen negocio, 1,000 millones de pesos.
Ya.
Entonces, ok, por este nuevo sistema, ustedes van a tener que tributar global complementario sobre 500 millones de pesos cada uno, aunque no le hayan retirado. Pero esta empresa, llamémosla empresa A, participa con un 50% en una empresa B. ¿Ah? Y esa empresa tuvo una utilidad también de vengada de 500 millones de pesos. Entonces esa utilidad de 500 millones de pesos en la proporción del 50%, sí, que es la participación, se atribuye a la empresa de la que ustedes son socios y se le atribuye a ustedes como una renta propia.
Una cascada inversa.
Es la cascada inversa, exacto. Y esto es infinito y no hay cortafuegos, no hay muros cortafuegos. Por lo tanto, el ingreso que ustedes van a declarar va a ser por 750 millones de pesos.
Aunque no haya recibido
ni un peso.
Porque recibimos solo los 500 de la sociedad anterior.
Exactamente. Y si es que fuera el caso.
Y si es que fuera, que no fue, digamos.
Pero esto tiene dos compensaciones y hay que destacarlo. ¿Ah? Uh-huh, uno, y son de toda justicia, que el impuesto pagado por la empresa B, C o D también opera como crédito contra el impuesto global complementario de los socios dueños en último término. Uh-huh. Así que tú puedes aprovechar ese impuesto. Y además, si en esta cadena de empresas alguna tiene pérdidas, esas pérdidas se consolidan con las utilidades y se va a pagar impuestos, si es que el saldo es positivo, por la utilidad que se genera a través de esta cascada, incluyendo la deducción por pérdida.
Ya, perfecto.
Entonces
espérate, todo nuevo. No, me enredé. Todo nuevo.
Claro, el sistema tiene un elemento de justicia. Así como te atribuye las utilidades de las otras empresas,
te atribuye las pérdidas.
Te atribuye también las pérdidas en el resultado neto total de las utilidades propias y ajenas. Entonces, si la empresa A tiene 1,000 millones de utilidad y la empresa B tiene 500 de pérdida, solo van a tributar por 500 millones.
De acuerdo. Lo que de nuevo va a incentivar la compra de empresas con pérdida, con todas las limitaciones que se establecieron.
Claro, pero hay unas normas para combatir la elusión bastante.
Bueno, desde ya la responsabilidad del consejero.
Así es.
Yo los abogados tributaristas y los auditores deben estar muy preocupados. Yo
estoy haciendo un curso por internet de corte y confección para ver si me dedico a otro giro.
Puede ser rentable. No, estamos conversando con Pedro Troncoso, abogado tributarista, sobre la reforma presentada esta semana y cuyos detalles empezamos a conocer en estricto rigor en el día de ayer. Otro de los temas también, Pedro, y que probablemente salta a la vista con bastante, digamos ruido, es el de la disminución o el anuncio para disminuir la elusión. Así en estricto rigor la elusión es legal, pero nos podemos encontrar con personas que, utilizando herramientas de la elusión, terminan finalmente evadiendo en la práctica impuestos.
Sí, acá hay una discusión, hay fallos de los tribunales más bien antiguos que le justificaban la elusión, la validaban. Hay sentencias más nuevas que han introducido el concepto que no está en la ley para todas las situaciones de la legítima razón de negocio. De manera tal que si uno hace algo solo por las consecuencias tributarias, para aprovechar ventajas tributarias, ese acto debería ser impugnado en términos teóricos. A ver, en Chile somos formalistas en materia de ley, entonces aquí se establecen normas que van al fondo de la operación prescindiendo de la forma. Y se incorporan 4 artículos al Código Tributario en ese sentido. Uno de ellos establece el concepto de abuso de las leyes tributarias.
Que queda en manos de la autoridad, eventualmente el juez, interpretarlo.
Claro, y además las normas que, así como hay otras normas que están muy bien hechas, esta norma está muy mal hecha, porque estas normas debieron haberla escrito penalistas o expertos en derecho administrativo sancionatorio.
Yeah.
Porque las normas son tremendamente complejas, abiertas, muy susceptibles de la subjetividad. Por ejemplo, existe abuso cuando mediante actos o negocios, incluyendo fusiones, divisiones, transformaciones, etcétera, y otras formas de organización empresarial, en los casos siguientes, se producen las situaciones siguientes, que en conjunto estos actos sean artificiosos e impropios para la consecución del resultado obtenido. ¿Qué es artificioso? que es impropio, o que su utilización no resulte en efectos jurídicos económicos relevantes distintos de los meramente tributarios. Ya, eso es un concepto que uno podría decir.
Bueno, pero en todo caso, si el problema práctico es que aquí una compañía decidió fusionar, vender una división, comprar otra, etcétera, etcétera, y la autoridad tributaria podría considerar que eso no es una, no fue una decisión estratégica, es una decisión elusiva.
Meramente tributaria.
Y meramente tributaria, y por lo tanto un juez tendría que pronunciarse sobre el plan de negocios de una compañía,
digamos. Así es, así es. O sea, primero, la autoridad superior es del Servicio de Impuestos Internos. Y después te queda el derecho a bataleo ante los tribunales.
Claro, pero
tú vas perdido, porque tú ya partiste con un prejuicio por parte de la autoridad tributaria.
Claro, que hay que ir a explicarle a la autoridad tributaria por qué el plan de negocios de mi compañía contemplaba realizar tales o cuales operaciones.
Exactamente.
Y esto, dado que la decisión del Servicio de Impuestos Internos de impugnar algo es discrecional, entonces claro, va a ser discrecional a lo que yo considere que tengo que hacer.
Perfecto. Impuesto interno, perdona, te puede decir que una operación es simulada. Y hoy día en materia civil, para decir que una operación es simulada, tú tienes que iniciar un juicio ordinario ante un juez que puede demorar 3 o 4 años más recursos entre la Corte de Apelación y la Corte Suprema.
Claro, con mucha diferencia de lo que ocurre en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, donde efectivamente se definió ya hace algún tiempo que el contribuyente exactamente es el que tiene el derecho constitucional a reducir su carga tributaria y establecerlo de qué manera, en fin.
Exacto, entonces, encuentro que son normas, esto sí debería mejorarse, estos son aspectos que deberían mejorar. Perdona, yo estoy de acuerdo en establecer una norma de fondo,
sí,
que mire a que si hay un efecto tributario, debe ser consecuencial de un efecto económico. Perfecto. Empresarial.
Pedro, no quiero dejar pasar los pocos minutos que nos quedan, porque luego de la pausa tenemos que con Nicolás actualizar la información respecto a lo que ocurrió en el norte, pero me gustaría que viéramos un poquitito respecto a los bienes raíces, porque algo alcanzamos a conversar antes del comienzo de este bloque, y me pareció que es súper interesante también como escenario también que se abre a partir de esta reforma.
Bueno, en general, hasta hoy día, aunque ya se había limitado, el mayor valor que se obtiene en la venta de ciertos activos, entre ellos los inmuebles, para los que no son habituales en la venta de inmuebles, no le venden un relacionado, etcétera, etcétera, constituye un ingreso exento. Y tiene lógica porque...
¿Pero con tope?
No, sin tope. No, sin tope. O sea, tú compraste una casa en 1000 UF y tuviste la suerte que pasó el metro y te la quieren comprar ahora en 50.000 UF, toda su utilidad queda exenta.
Hoy día.
Bajo ciertos presupuestos. Y tiene lógica porque el gran patrimonio que tiene la mayoría de las personas es su casa.
Sí, para la que trabajan toda la vida, digamos, la casita propia.
Claro. Entonces, tiene lógica. Hoy día se establece un sistema en que el principio es que todas estas ventas de activos deben tributar de acuerdo a la renta efectiva. La exención es más restringida de lo que era antes.
Ya.
Entonces, y en ese sentido se hace una primera distinción si la persona ha poseído el activo por menos de un año, o un plazo igual a un año, o más de un año. Si es menos de un año, paga todos los impuestos. Si es más de un año, hay que entrar a hacer algún tipo de ejercicio. Y en materia de inmueble, ese ejercicio dice, mire, si usted poseyó más de un año, divida la utilidad que obtuvo por el número de años que poseyó ese inmueble con un tope de 10. Hay una discrepancia porque el proyecto de ley dice 10 años y el mensaje presidencial dice 6 años.
16,
sí. Así que ahí hubo una incoherencia, probablemente.
Pongámosle 8.
Creo que van a ser 6, que es el plazo máximo de prescripción.
Sí, 6 en la prescripción.
Y reliquide el impuesto a la renta, impuesto global complementario, por esta utilidad. Prorratéela por estos 6 o 10 años. Entonces, algo que antes no tributaba, ahora pasa a tributar a nivel de global complementario. Ahora, hay una exención que solo para personas naturales, solo para la vivienda, el inmueble único de carácter habitacional y siempre que sea habitado por el enajenante o por su familia, y con un tope de exención de 8.000 UTM, que son como 188 millones. Después de eso, se aplican las normas que yo antes señalé.
Por el diferencial. Para decirlo en castellano, yo compré una casa en 10.000 UF. La vendí en 20.000, le descuento 8.000, que es el tope, y la diferencia entre uno y otro me hace tengo que declararlo como ingreso ese año,
como y con afecto global complementario.
Afecto global complementario.
Siempre, o sea, que sea tu única vivienda y tú vivas en él o tu, o en, claro, ella,
porque,
o tu familia.
Porque el que tuvo la mala idea de comprarse una casa en la playa que multiplicó su valor es paga impuesto en cualquier condición.
Así es.
Eso es un salto brutal, ¿eh? Es, sí, un cambio, sí, radical.
Digamos. Sí, esto es un cambio radical. Efectivamente se hace para disminuir la ilusión que existe en la materia, pero lo lógico habría sido restringir esto para las empresas.
Lo que plantea Pedro es que en cierta forma lo que ocurría era que una empresa, entre comillas, compraba un bien raíz, lo vendía al cabo de 2 años, digamos, y la utilidad que obtenía, que era muy importante, no tributaba.
Siempre que estuviera en cuenta presunta o en un régimen distinto a la cuenta completa.
O persona natural, claro, con lo claro, cual, claro, digamos, no claro, tenía que tributar.
Eso se fue acotando en la reforma del presidente Piñera, la del año, sí, 2012. Pero ahora se restringe bastante. Y esto también, el criterio parecido, se aplica a las acciones y a las ventas de derechos sociales.
Sí, el tema de la habitualidad ahí empieza a no discutirse.
Se cambia ese patrón.
Y el impuesto a la ganancia de capital se mantiene, o sea, se establece un impuesto a la ganancia de capital con excepciones.
Pero ahora, esta es la justicia que tiene el sistema. Si tú, hoy día, en general, voy a hablar en general, el costo tributario de la venta de una acción y el valor de adquisición ajustado por IPC. Pero ahora, en el nuevo sistema, es ese más las utilidades acumuladas en la empresa desde que tú compraste la acción. ¿Por qué? Porque tú pagaste impuestos sobre renta devengada.
Sobre renta devengada.
Entonces estarías tributando 2 veces. Y eso es de toda justicia.
Pedro Troncoso, abogado tributarista, muchísimas gracias por haber venido esta mañana a conversar con nosotros.
Una última cosa, el trámite legislativo se ve difícil.
Vamos a ver. A ver, yo tengo la esperanza de que se mejore el proyecto, pero en todo caso quedan 4 años para su implementación cabal. Por lo tanto, si hay algo que no quedó bien, puede mejorarse en estos 4 años.
Preparemos circulares.
Sí.
Claro. Gracias. Gracias, Pedro.
Muchas gracias a usted.
8:58 a.m. Nos vamos con la presidenta Michelle Bachelet arribando al norte en Tarapacá, primero a eso de las 10:00 a.m,
sí,
con daños en el Muelle Prat, en Iquique, con el restablecimiento, se espera durante las próximas horas, de los vuelos hacia el norte del país y de la energía eléctrica en Arica y en Antofagasta, entre Arica, Antofagasta e Iquique, entre otras zonas. Nosotros nos vamos, pero muy pendientes y con la mirada muy puesta en lo que ocurre en el norte de Chile.
Sí, ahora, tranquilidad a propósito en términos generales. Ahora la pregunta que viene es, mira, en el hay unas imágenes de Televisión Nacional, que esa balsa que habitualmente está en Cabancha y ahora está ahí frente al muelle Prat en Iquique, se movió un poquitito esa balsa, pero se ve el puerto de Iquique con total normalidad. Lleva un día despejado, muy lindo.
Bueno, con ya la alerta tsunami cancelada en todo el país y con el intento además por recuperar o de volver a detener a esta reclusa que se fugaron ayer desde la cárcel, como decían en Twitter al director de Gendarmería, se le arrancaron las presas. Ya, nos vamos,
ya viene Bárbara Espejo y momentos notables hoy en este segundo día del mes de abril, el fin de la Primera Guerra Mundial.
Y sigue información privilegiada luego. Gracias por su sintonía. Buenos días.
Buenos días.